¿Cómo estás? ¿Qué decís? Sí. Yo me acordaba todavía, no sé si no se puede ver ahí, tengo todavía el prendedor que me regalaron ustedes, y lo conservo siempre. Sí, bien decías, es un camino. Por ahí a mí se me ocurre pensar que bueno, toda esta trayectoria que tuvimos que hacer y que hicieron ustedes, porque la comisión no se hubiese logrado si ustedes no la gestionaban, ustedes no participaban, ustedes no golpeaban puertas, no hacían marcha, convocaban a la gente, se juntaban. O sea, fue, digamos, mérito de ustedes, todo esto, digamos, la familia, los amigos, de todos los que participaron. En principio, ese camino yo lo voy a identificar con una estrella. El ATA es una estrella que nos marca un lugar, un horizonte, un norte, o un sur, como quieran, pero que nos indica cómo seguir y por qué seguir. La lucha no puede parar. La gente se tiene que empoderar y el Estado debe rendir cuentas de lo que hace y de lo que hace mal. Me refiero a la justicia, me refiero a la policía y estos ATAs que hay en todo el país, estos ATAs, estas víctimas impunes, estos desaparecidos, nos están marcando que a esta altura de la democracia deberíamos tener un Estado que responda a las necesidades de la gente y un
A ver.
Estado que reforme las instituciones y las adecue a nuestro momento democrático. Porque no podemos seguir sufriendo, como se sufre en muchos lugares, violencia policial o una justicia que llega tarde o que, como en este caso, ¿no? Tuvo 4 años una prueba. La única prueba material perfecta que había sobre el tema digamos, el ADN de la sangre de Atahualpa en la campera que no era de Atahualpa, la estuvo 4 años parada sin hacer ninguna diligencia. Entonces, esto yo no puedo decir qué pasó, pero nos quedaron muchísimos interrogantes en esa causa, de cómo se investigaron cosas que no tenían sentido, de cómo se desvió la investigación para otro lugar, de cómo no allanaron, por ejemplo, Miloca, de cómo aparecían testigos de la nada hablando cosas que no se podían comprobar, de cómo se allanaba a cualquier lado, pero Miloca no se pudo allanar. O sea, nadie dio una explicación certera. Si se allanaban todos los lugares, con la mínima prueba se allanaba y este lugar no se allanó, no se hicieron los trabajos que se debían hacer. Bueno, desde un principio la causa fue bastante desastrosa. Y lo
Roberto,
sí.
¿vos recordás cuando la fiscal fue citada por la comisión investigadora? Hubo un comentario que nos resonó mucho a todos, ¿no? Respecto del trabajo de la policía cuando se le preguntó por qué habían estado, no habían respetado, digamos, el vallado del lugar.
No, yo no me acuerdo bien de
No,
eso, pero
no, bien, no, entonces te lo voy a decir. Yo recuerdo que Daniela Sagari dijo que ella creía que había sido un exceso de intención de colaboración, ¿no? Y en este punto, como la policía y el Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo conviven dentro de las investigaciones?
sí, a ver, la fiscal, yo me pareció que en todo momento trataba de justificar un accionar, en principio de la policía y su propio accionar también, justificando que no se había allanado en su momento Miloca porque era muy difícil conseguir un allanamiento, era una cuestión que era muy delicada, sin embargo, otros lugares lo allanaban sin más. Existen protocolos de actuación para los casos de homicidios. Yo he trabajado personalmente en homicidios, y que son, digamos, la preservación del lugar del hecho es fundamental. Las pruebas que se pierden en ese lugar no se vuelven a recuperar, porque son irrepetibles. Se perdieron y nos pasó cuando nosotros trabajamos en el Senado de la provincia de Buenos Aires con la comisión de Candela Sol Rodríguez. También se destruyeron muchas pruebas. Creo que eso más o menos pone en evidencia que siempre quisieron justificar lo que no habían hecho. Yo no sé si eso pasa por su.
Podemos decir, Roberto, que cuando un hecho no se aclara en los primeros 3, 4 días, estamos en manos, evidentemente, de un hecho de impunidad, según tu experiencia.
Sí. A ver, yo he tenido profesores criminalistas que son muy estrictos al decir que tiempo que pasa, verdad que huye, y nos explica que si en los primeros días no se realizan todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento, ahí no se hizo un buen rastrillaje en principio, se confió solamente en el olfato de unos perros. Después en Miloca no se identificaron bien a todas las personas que estaban en ese lugar para poder saber qué fue lo que pasó, quién lo llevó, si salió solo, si fue acompañado, con quién. Bueno, cosas que nos quedaron sin responder, ¿no es cierto? Esas actuaciones eran fundamentales y eso se tenía que hacer en un primer momento.
Hay que
Sí, se había.
decir,
Sí.
perdón, hay que decir a la audiencia que el boliche Miloca que vos tanto mencionás y que todos siempre pedíamos, ¿por qué no se hizo un peritaje ahí? El boliche Miloca, su dueño era pariente de uno de los fiscales intervinientes, Ricardo Falca. El dueño está hoy preso por abuso de menores, dentro de una causa mucho más grande que se llamó la causa de los viejos, en la que estaba involucrado el juez Bernardi, que el juez Bernardi fue quien presidió el primer tribunal de aquel primer juicio, juez Bernardi, que desestimó la prueba de la campera, dijo, esta prueba no existe, no sirve, y era la única prueba que teníamos, nosotros apelamos, aquello, ¿te acordás que peleamos tanto por eso, para
Sí.
lograr que se vuelva a peritar esa campera? Y el Superior Tribunal nos dio la razón y por eso pudimos llegar a un segundo juicio en donde los jueces dijeron, acá en la etapa de instrucción se hizo todo mal, tenemos que iniciar otra investigación en dirección hacia otra persona que había suficiente prueba como para pensar de que ahí hay algo que no se hizo, ¿no? Que hoy estamos en esta nueva instancia, ¿no? De un segundo juicio a 12 años.
Sí, a ver, para darle una idea rápida, en principio, al encontrar también el ADN de él por mancha de sangre, el ADN también se puede encontrar en las mangas y en el cuello de esa campera, porque nosotros nos vamos dejando pedacitos de piel al rozar con esos lugares, y ahí se encontraría, si hubiese encontrado el ADN de quien usaba habitualmente esa campera. Otros rastros en el interior, en los bolsillos. Bueno, se pueden hacer un montón de estudios, estudios de flagrancia, de pólvora. Hay un montón de estudios criminalísticos que se pueden realizar, periciales, para digamos, culminar en digamos, en una respuesta más acabada de cómo, de qué es lo que pasó, quién era el que llevaba la campera, si era el que disparó o no, o fue el que lo trasladó, si eran una o dos más personas. Bueno. Respuestas que hoy no tenemos, ¿no? Y que en ese momento no se hicieron.
Claro, como vemos en todas las causas, digamos, hay cosas que, como decía Claudia, no les importa, pareciera, ¿no? Si fueran sus hijos, su familia, yo creo que quisieran saber exactamente todo. Esta campera se hubiera mandado enterita a peritar y no como hizo Sagari, que mandó 3 hisopos.
Sí, era fundamental hacerla, digamos, una experiencia muy completa y por lo menos teniendo eso. Y si se hubiese trabajado adecuadamente el lugar, tal vez se tendrían, no sé, huellas de pisadas, una huella más acabada de vehículo que la trasladó para poder identificar después el rodado, si es que más adelante se puede ubicar. Bueno, cosas que eran fundamentales en el lugar del hecho. Y después, por supuesto, las declaraciones completas de todos los que estuvieron en ese boliche, digamos la verdad, ¿no? Un boliche custodiado por fuera y por dentro por la policía. ¿Cómo se puede ir un pibe sin que nadie lo vea? Una cosa realmente imposible de creer, ¿no?
Sí, eso fueron, esas cosas creo que fueron a partir de este trabajo que hicimos en la legislatura. Julieta creo que empezó también a quebrarse, ¿no? Porque se daba cuenta de la gran desidia de las personas en las que ella había confiado, porque siempre los familiares creemos en las instituciones. Nosotros creemos y confiamos. Y después nos vienen a demostrar que ellos son los que las terminan socavando a las instituciones y nos dejan en la impunidad, ¿no?
Sí, por eso es que, a ver, a mí me tocó participar en la reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires, siendo jefe de la policía también yo, en la cual trabajó Arlañán y Marta Arriola, y la verdad que encaminaron muy bien la reforma, y estamos a 2020 y pasaron, digamos, diferentes tipos de políticas y no hemos democratizado las fuerzas de seguridad y ni tampoco la justicia. Se ha avanzado muy poco en eso y me refiero a democratizar, digamos, a que se respeten los derechos humanos, que se haya un cuerpo de investigadores que se ocupe de las investigaciones y no más la policía, bueno. Que si los fiscales tienen que hacer una carrera para llegar a ser fiscales, que la hagan en una universidad, como corresponde, y no sea solo por concurso. Lo que sea, digo, cambiar los sistemas que están llevando hacia adelante, que hasta ahora lo único que han demostrado es su rotundo fracaso. Digamos, para resocializar, si son cárceles, para hacer justicia, hay que ir a las estadísticas para ver la poca cantidad de delitos que se esclarecen, para cumplir una función investigativa dentro de lo que son las policías, que realmente es muy poco lo que se logra. Entonces, a partir de ahí, en instituciones que se han enquistado, se han enquistado en el Estado, pero que no le están dando respuesta a la gente que necesita, ¿no? Por eso yo hablo de este empoderamiento que tienen ustedes y que tienen todas las familias que luchan por la impunidad de los seres, los familiares desaparecidos o muertos o impunemente muertos o fallecidos. Esta es una lucha que hay que continuar y continuar con ese horizonte, buscar que las instituciones vuelvan a ser, digamos, respetadas por todos porque cumplen su función adecuadamente.
Claramente, Roberto, claramente lo que decís. Así que yo te agradezco este tiempo que has tenido, toda la compañía que nos hiciste, todo eso que generamos también codo a codo en la tarea, que a
Quiero
veces es
agregar un
dura.
poquitito.
Sí,
Sí,
por
quiero
favor,
agregar
claro.
algo chiquitito.
Sí.
Bueno, después de tantos años de seguir y pasar y venir, ahora yo estoy viviendo con mi familia en la casita de los pibes. Y estoy trabajando con niñeces y adolescencias. Y bueno, con esta etapa de la pandemia, estamos con, de los cinco comedores que tenemos, dejamos dos funcionando y estamos dando viandas, por supuesto, cuidándonos todos. Pero bueno, este lugar donde estoy, voluntariamente, por supuesto, es un lugar que me da otra visión de la cuestión, porque justamente trabajamos con chicos con alta vulnerabilidad en sus derechos, trabajamos con cuidadores de la casa común, un programa a nivel nacional que dirige Marta, y que dirige el Monseñor Lugones, espiado por el Estado, por Macri. Bueno, el presidente de la Pastoral Social de Episcopado. Bueno, trabajamos produciendo, generando trabajo, huertas, hay orquestas funcionando, hay, bueno, deporte, arte. Y realmente esto es un sistema de prevención del delito y la violencia, por decirlo de alguna manera, desde nuestra postura, desde seguridad, ¿no? Porque no sabés cómo disminuyó la violencia de los pibes en estos años que hemos estado trabajando. Es tremendo. Y fue el arte, fue digamos, el empeño, el acompañamiento de muchos compañeras y compañeros, el esfuerzo para que esos chicos tengan, chicas y chicos tengan oportunidades. Eso es un poco lo que estamos haciendo ahora.
Siempre terminamos encontrando un lugar para seguir sembrando vida, Roberto.
Sin lugar a
Estamos en
dudas.
este compromiso.
Me
Te
alegro mucho.
agradezco, te abrazamos. Saludos a los compañeros, compañeras.
A todos
Y
por ahí.
estamos en camino.
No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
Quizás en algún momento podamos saber la verdad, quizás no, no sé, pero que este lugar sirva para transformar. Hay muchos jóvenes que han sido asesinados en el barrio porque no han tenido posibilidades. El Estado tiene que estar, ese lugar tiene que ser abierto para los jóvenes, para que de alguna manera se puedan hacer oficios, para que de alguna manera pueda estar el teatro, la música, que puedan estar, que ese lugar sea abierto de par en par.
No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que le da del cielo.
De la huelga de hambre de tantos días en Joel Echoel, lo que pedíamos era que hubiera un protocolo que de alguna manera se pudiera desmantelar la cúpula policial, que hubiera haber cambios, cambios profundos, y no hubo. Y esto se dijo ya en el año 97. Se siguió repitiendo en la mayoría de los asesinatos impunes y evidentemente lo que nosotros decimos como víctimas, como familiares, no se nos escucha, es como un grito en el desierto. Nadie, las personas que tienen que tomar cartas en el asunto no lo hacen. Entonces se vuelve a repetir, vuelven a asesinar a otro joven. ¡Qué terrible! Mirá lo que pasó. Sí, pero acá se tendrían que haber tomado medidas.